Según San Mateo. Jesús marchó de ahí y se fue en dirección a la tierra de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Atiéndela, mira como grita detrás de nosotros. Jesús contestó: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: No se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: En verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumple tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Admiramos en ese pasaje bíblico el amor que esta mamá tenía por su hija, porque veía su hija sufrir. Eso se llama compasión. Compasión significa compasión, la capacidad de sufrir con. Ejemplo grande es María bajo la cruz, tenía compasión de Jesús, quien colgaba de la cruz. Compasión. Espero que cada persona aquí tiene compasión también. El contrario de la compasión es egoísmo. Persona egocéntrica piensa solamente en su propia persona. Y no busca la ayuda del otro. En una palabra, la compasión es amor. Y el amor es la virtud más grande. Pero antes de la compasión, la mujer tenía lo que se llama fe. Por los protestantes, la virtud más importante es la fe. Fe en Jesucristo. Uno pone su fe en Jesús y salva. Una vez salvada, siempre salvada. Los protestantes. ¿No? Nosotros no creemos esto. Creemos que la virtud más importante es el amor. El amor doble. El amor por Dios. El amor por los demás. Basta mirar el crucifijo. El amor vertical que sube por Dios. El amor horizontal que se extiende por fuera. Pero es cierto que el amor a la caridad es la virtud más importante, pero en forma cronológica, lo que viene primero es la fe. El amor es más importante, pero la fe viene antes. Porque no podemos amar a alguien si no lo conocemos. ¿Qué motivó a esa mujer? Dos cosas. El ver el dolor de su hija. No podía aguantar el dolor de su hija, pero ella antes tenía fe en Jesús. Fe que Jesús podía intervenir y sanarla. Y la mujer tenía mucha humildad porque fue rechazada. Rechazada dos veces. Jesús dijo: No es bueno echar la comida de los hijos a los perros. y qué respuesta pedaza los perros como las migajas que caen de la mesa del amo. Fe, persistencia, perseverancia y amor. Esa es una mujer modelo para nosotros, modelo de oración, modelo de santidad. Y fue una mujer cananea. ¿Qué significa? Una pagana. Tantas veces en la Biblia se ve los paganos que van superando los judíos, la samaritana, ¿no? El buen samaritano. El leproso, quien fue sanado y regresó, fue un samaritano. Ok, yo he leído esto porque exactamente en un mes, hoy es el 11 de septiembre, exactamente en un mes, empezamos el año de fe. Es decir, el 11 de octubre empezamos el año de fe. Y yo quiero y espero que este va a ser el año mejor en sus vidas. ¿Amén? Va a ser el año mejor en sus vidas. Y quiero ya darles una cierta orientación para que echamos las redes más adentro para sacar una pesca milagrosa en este año de gracia, año de fe. Ustedes que ya vinieron, están llegando mis pláticas, ya les he dado mi programa, la explicación cronológica. Ahorita estamos meditando la palabra de Dios de la misa. Dos semanas vamos a entrar en el catecismo. Trate de obedecer al Papa. Okay. Y luego, en el tiempo de cuaresma, vamos a hacer tres meses de ejercicios espirituales que varios han hecho. Y es mi carisma de dar retiros, ¿no? Carisma de los padres oblatos y dar retiros. Y carisma significa es nuestra especialidad de dar retiros. Yo doy retiros de 4 días hasta 30 días. Yo doy retiros de 4 horas hasta 30 días. ¿No? Entonces, se puede adaptar el retiro según la cultura, la persona y la capacidad. Pero el retiro es lo que nos lleva a la profundidad. Los ejercicios. Ustedes que han hecho los ejercicios tuvieron un cambio en su vida, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Ese es donde realmente vamos a más allá de la vida superficial, donde bajamos las redes y llegamos a una relación con Cristo mucho más profunda. Y luego, después vamos a seguir con el catecismo, pero lo que vamos a hacer es usar el UCAT. UCAT significa el catecismo del juventud. Claro que todos ustedes son muy jóvenes, ¿no es cierto? ¿No? Es una alabanza, ¿no? ¿Sí? Por lo menos por dentro, ¿no? Por fuera, ya la flor está marchitando un poco, ¿no? Las hojas están cambiando colores, las venas están marchitando un poco y las hojas están... Pero igual uno tiene la juventud por dentro, ¿no? Uno puede ser siempre joven por dentro, ¿no? Uno es tan viejo como piensa, como dice el dicho, ¿no? Y al final, ese broche de oro, vamos a hacer nuestra consagración a María. Como hemos hecho el 15 de agosto. Y cuando terminamos eso, vamos a ver dónde Dios nos lleva, ¿no? En ese tiempo ustedes deberían ser santos, ¿no? Santos, catequistas, tener título en teología, ¿no? Apologistas, ¿no? La capacidad para defender la fe. Espero si ustedes van colaborando y trabajando. Ese es donde estamos. Okay, entonces hoy voy a Voy hablar sobre, voy tratar de hablar un poco sobre la fe. Y le voy presentar los libros que vamos a usar. Yo tengo todos los libros por las tres meses que ustedes tienen que tratar de conseguir. Tengo un appeal aquí. Okay? Lo que voy a hacer hoy, voy a tratar de darles por lo menos una introducción de resumen de la Carta Apostólica de Benedicto XVI. Entonces yo voy a tratar ustedes como adultos en la fe. No voy a hablarles como niños, ¿ok? Porque no son niños de la primera comunión aquí. Entonces yo voy a usar tal vez un idioma más rebuscado, si ustedes permiten, ¿no? Y voy a presentarles libros que tienen más densidad teológica. Porque llegamos al punto donde queremos ser más profundos. No queremos ser frívolos ni superficiales, ¿no? Entonces, yo que soy teólogo, le voy a dar un poco de teología. ¿Okay? Ese sería el texto que cada uno debería conseguir esta semana. ¿Se tiene computadora? ¿Sí? Basta poner Benedicto XVI, ¿ok? Porta Fide o la Puerta de la Fe, y ya viene, ya lo tiene. Si ustedes saben usar la computadora, por lo menos en forma rudimentaria, ok, primitiva, no de la cueva, sino primitiva, si saben o pueden pedir a sus hijos, ¿no?, de ayudarles, básicamente casi toda la información que yo les digo, ustedes pueden bajar de la computadora. Pero yo creo, voy a hablar de los documentos del Vaticano II, ¿ok? Yo creo es mejor tener el texto, ¿ok? Tener el texto que las hojas, ¿sí? Porque, según el Papa, los documentos del Vaticano II son los más importantes del siglo pasado. Ya les mencioné varias veces, pero quiero que cada uno va consiguiendo estos textos. Que esto se llama una carta apostólica. Una carta apostólica de Papa Benedicto XVI. Esta fue publicada, fíjense, en el año 2011, octubre. Que significa que ese Papa lo tenía pensado por lo menos un año antes, ¿okay? Para publicarlo hace un año más o menos, el Papa no podría escribir esto en 45 minutos, lleva tiempo. Pero yo pienso que ese Papa escribe rápido, porque es brillante y el Espíritu Santo le ilumina. Entonces el Papa tenía programado esto por rato largo. ¿Okay? Que el título, ustedes que están sacando puntos copiosos aquí, ¿no es cierto, no? El título, ustedes, cuando hay documentos del Papa, el título normalmente es en latín. En latín después se traduce en varios idiomas. Un poco de eclesiología para ustedes. El título son las dos primeras palabras de la carta que da el tema. ¿Cuál fue la primera encíclica de Benedicto XVI hace 6 años? Deus Caritatis. Okay, Dios es amor. Y ese iba a ser el tono, el tema de todo el pontificado del Papa. Ese Papa está hablando mucho del amor. Del amor por Jesucristo. Y esta es, se llama Porta Fide. Ustedes que hablan muy bien latín, ya saben lo que es, ¿no? ¿Cómo está su latín? Muy bien. Que Porta Fide en español es la puerta de la fe. La puerta de la fe. ¿De dónde viene esto? Viene del de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 27. Los Hechos, escrito por San Lucas. Lo que sigue San Juan, ¿ok? Y el libro misionero. ¿Okay? Y el libro del Espíritu Santo, los Hechos. Entonces, cada uno esa semana va a conseguirlo y por su propia formación lo van a leer. Tiene nada más que 15 parafitos. Si uno sabe leer, no muy rápido ni muy lento, eso va a llevar 35 minutos. Okay? Si uno lee, paso normal. Si tú eres lento para leer, va a llevar una hora. Rápido, 27 minutos. Okay? Okay? Pero este da la plataforma, el plan, el proyecto de todo este año. Varios de ustedes son bilingües. El Papa dice que los obispos tenían que la congregación de la fe es una de las ramas que apoya el Papa. El jefe de este antes era Levada, que era el arzobispo de San Francisco, ahorita en alemán. Y hace 7 años había un hombre llamado Joseph Ratzinger, que era jefe de esto. No sé si conoce Joseph Ratzinger. Es Benedicto XVI. Y él era jefe por 25 años, la congregación de la doctrina de la fe. Ellos han hecho lo que se llama un comentario pastoral sobre esto. Pero si ustedes tienen el computador y ponen Origins, sería la revista pastoral de los obispos americanos. No está traducido en español, pero es muy claro. Se divide en prácticas, objetivos prácticos que el Papa quiere que hagamos al nivel internacional, al nivel diocesano, al nivel parroquial, hay 4 niveles. Y cada uno tiene 10 prácticas que puedes llevar a cabo, que voy a hablar probablemente la semana que viene, por falta de tiempo hoy. En una palabra, eso sería más teológico, pero el otro es la parte más práctica. Ok, habiendo dicho esto, ya el nombre es La Puerta de la Fe, y nada más que 15 parafitos, escrito por su santidad, Papa Benedicto XVI, firmado el 11 de octubre, el séptimo año del pontificado de Benedicto XVI. Si ustedes a veces se sienten viejos y quieren jubilarse, okay, que este Papa tiene 85 años. Pero si ustedes que piensan que son muy viejos, ¿ok? No, todavía no tiene 84 años, ¿no? Manos a la obra. Y este Papa sigue estudiando. Probablemente uno de los hombres más brillantes del mundo, pero él sigue estudiando. ¿Y nosotros, pobrecitos? ¿No? Ok. Entonces, este año va a ser un año de gracia especial. Un año de gracia especial. Pero la gracia que recibimos para aumentar la fe depende de nuestra disposición. Si ustedes toman a la ligera esto, van a recibir poco. En una palabra, yo les voy a dar indicaciones. Si ustedes no me hacen caso, van a seguir mediocre. Okay? Porque yo voy a trabajar fuerte, pero ustedes tienen que trabajar también. Okay? Las personas que me conocen de mí, para descubrir que es estricta, soy. soy exigente para que si alguien quiere venir conmigo, si no quiere ser santa, vaya. Vaya a la mediocridad. ¿No? Estás buscando otro, busca otro lugar. Yo quiero exigir que ustedes sean santos. Y si no hay tabaco, si uno no pone empeño, vamos a ser mediocres. ¿Ustedes quieren ser mediocres?
No.
¿Sí?
No.
Entonces, no hay nada de valor sin tabaco. Entonces, lo que Papa está diciendo es, hay que trabajar, hey, ojalá que esa palabra no le ofende, debemos ser un poco más intelectuales, ¿ok? ¿No es malo ser intelectual?
No.
Debemos ser un poco más intelectuales. Okay? Nada en contra de los sentimientos. Okay? Que levanta a las manos y dar besos y todo. Está bien. Okay? Pero llegar al punto donde pasamos el sentimentalismo y llegamos a mayor profundidad intelectual. Este Papa insiste mucho sobre el uso de la razón. El uso de la inteligencia. Ese Papa. Es un intelectual. Okay? No digo que usted tiene que ser un santo Tomás de Aquino, San Agustín, o tiene que ser un Pío XII, o Juan Pablo II, pero yo creo que cada uno de ustedes, cada persona aquí, tal vez está usando su intelecto 60% no más en un día bueno. No estamos cultivando este intelecto que Dios nos da. Entonces, la fe exige estudio. La fe exige estudio. Compararnos con mormones y testigos de Jehová y otras religiones, nosotros estudiamos mucho menos que ellos. ¿No? ¿Okay? Nosotros estudiamos mucho menos por ellos. ¿Okay? Y ellos tienen la fe falsa. Y nosotros deberíamos dedicarnos con mayor empeño para aprender esta perla preciosa que es nuestra fe. Y estamos tocando nada más el punto del iceberg. El punto del iceberg. Hermano, nosotros podríamos pasar toda la vida estudiando San Agustín. O Santo Tomás de Aquino. O Juan Pablo II. O Mario Lejía. O los 30,000 cartas de Santo Ignacio de Loyola. Él había escrito muchas cartas de Santo Ignacio, ¿no? Por eso, de no ver, ustedes tienen tiempo libre, buscar un tiempo cada día para estudiar. Por lo menos de media hora. Y si no saben, yo le doy, si no saben qué leer, parte de nuestro carisma también es de dar a la gente buenos libros para leer. Parte de nuestro carisma es la promoción de la buena lectura. Ese fue el carisma de nuestro fundador. Ahorita sería más, porque cuando él vivía eran nada más libros. Ahorita hay libros, hay DVDs, hay televisión, hay radio, hay internet, hay enlaces, hay tanto hoy. Vivimos en un tiempo de confusión, pero nunca hemos vivido en un tiempo con tanta información. Yo le digo, el tiempo de oro de la literatura católica. Hay muy buenos libros. Hay muy buenos libros hoy día. Muchísimos. No vamos a tener tiempo para leer todos. Pero de leer o estudiar algunos, sí. Ok, habiendo dicho esto, hablamos un poco sobre la fe. Okay, ¿qué es la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Y cómo podemos crecer en la fe? Es lo que quiero tratar de hacer ahorita. ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene? ¿Y cómo podemos cultivar la fe? Okay, cuando uno dice, uno puede usar la palabra fe en forma humana. Ejemplo, hay fe humana, pero fe sobrenatural. Ustedes hacen acto de fe frecuentemente en personas. Frecuentemente sin darse cuenta. Esto se llama fe humana. Ok, ustedes, ustedes aquí han manejado una vez con alguien donde tú no estabas manejando. Tú hiciste un acto de fe que esa persona no es ciega, loca o despistada, ¿no? Okay. Tú hiciste un acto de fe que la persona sabe manejar. ¿Tú viste una vez una operación? ¿Una vez en tu vida? Bueno, hiciste un acto de fe que esta persona no era carnicera, sino era cirujana, ¿no? Una diferencia, ¿no? ¿Tú comiste la comida una vez de tu esposo? Okay. Hiciste un acto de fe que no, él no te iba a envenenar, ¿no? Ok. Ok. ¿Alguien fue en el avión una vez?
Sí.
Si es un acto de fe que el piloto no es un árabe islamista que te iba a llevar a Irak, ¿ok? Que todo esto es un acto de fe, se llama fe humana. Están riéndose en mis ejemplos, pero ustedes van a ver el nexo. Si yo puedo poner la fe en la cocina de mi esposo, la fe en el piloto del avión, la fe en mi amiga que me llevó aquí esta mañana en el carro, la fe en la carretera que los otros que están manejando no son locos, la fe en el cirujano que no es un carnicero. ¿No deberíamos tener todavía más fe en Dios? Entonces, si uno ejerce fe humana constantemente cada día, ¿no deberíamos ejercer fe sobrenatural? ¿Ustedes tuvieron fe que Padre Escobit iba a venir hoy a las 9:20 y rezar rosario y darle una plática? ¿Tuvieron fe en mí? Si yo soy confiable, Dios mil veces más. ¿Ok? Si yo soy confiable, y no soy siempre, pero casi siempre, ¿no? Dios es siempre confiable. Traten de acordarse de esta analogía que estoy dando. Fe humana y fe sobrenatural. Porque si uno usa la palabra en inglés, uno dice, I have faith in him. Yo tengo fe en él. No es una fe sobrenatural. No sé si se dice en español, pero en inglés se dice, I have faith in him. Yo tengo fe en esa persona. No es una fe sobrenatural, es una fe humana. No digo que es malo, ¿no? Uno tiene que tener fe en alguien, ¿no? Debe. Pero honestamente, nuestra fe en Dios es, a veces es menos fe que tenemos en personas o en instituciones, ¿no? Que realmente es una ofensa contra Dios. Es casi un insulto, ¿no? Yo tengo fe en una persona, pero voy a dudar de Dios. Claro, ¿ok? Que fe... Okay, una definición para la fe es la fe es de creer en un Dios que yo no veo. La fe es de creer en un Dios que yo no veo. Si yo lo veo, no es más fe. Si yo lo veo cara, si le gusta la expresión de Santo Tomás de Aquino, se llama la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Es de ver a Dios cara, sin velos. Beatífica significa la visión de alegría, ¿ok? Beato significa la bienaventuranza, ¿no? La beata visión del rostro de Dios. Mientras ahorita vivimos entre sombras y con velas tapando que no podemos ver a Dios, San Pablo dice en su carta, vemos a Dios borrosamente, mediante bultos y imágenes. Pero Dios es confiable. Es confiable. Entonces, fe es creer en un Dios que no vemos. Pero Él es digno de confianza, porque Dios es Dios. Dios es la verdad. Que este año de fe podemos tener una oración muy corta a decir cada día. Y es, Señor, aumenta mi fe. Digan esto.
Señor,
otra vez.
Señor,
una vez más.
Señor,
queremos que vaya aumentando nuestra fe este año. Y terminar este año con una fe muy robusta. Una fe fuerte. Una fe inquebrantable. Una fe que es roca. Okay. ¿De dónde viene la fe? Okay. Uno no puede ganar la fe o merecer la fe por nuestros propios méritos. La fe no viene porque tú eres guapita o inteligente o chistosa o naciste en DF. No. Okay. O nació en Nueva York. No viene por nuestro propio mérito. Nadie puede merecer la fe. La fe es un don gratuito. ¿Sabe qué es gratuito? Okay. En inglés, free gift. Okay. Es gratuito. Qué bueno es Dios. Dios da. Pero, por ejemplo, yo podría brindar mi amistad y ella podría rechazarlo. Yo podría extender mi mano a Alberto o Don Matías y decir, no, yo no quiero su amistad. Podría, ¿no? Lo mismo con Dios. Dios podría dar el don de la fe, pero uno lo rechaza. Porque Dios es caballero. Sabe que caballero respeta la libertad del otro. Es caballero Dios. Dios no es mal educado. Como decimos en inglés, shove it down your throat, Bill. No. No speak English, padre, no. I would shove a hamburger down your throat. No, es mal educación. ¿No es cierto, Luis? No. No, uno... Dios es caballero. Si uno no recibe la fe, Dios va a otro. Otro día estaba meditando sobre Santa Faustina y Jesús dijo, cuando tú rezas por alguien, a veces no va la persona. Le va a otra persona. ¿Por qué? Porque la persona con quien se dirige lo rechaza. Lo rechaza. Entonces, Dios no echa en la basura, pero Dios aplica a una persona más dispuesta. Yo siempre pensaba en esto. ¿Dónde va? Santa Faustina tiene un número donde dice, cada oración bien hecha, nunca se pierde. Pero, por ejemplo, si yo estoy rezando por la conversión de su esposo, y rezo, y él recibe una inspiración de ir a la confesión. Él rechaza, Dios lo pica a otra persona. Y su corazón más duro. Okay? Porque el corazón nunca es estático. O avanzamos o regresamos. Okay? La vida espiritual es dinámica, no es estática. Como tú te metes en un mar o un río donde hay corriente, si no vas remando contra la corriente te lleva atrás. Así la vida espiritual. O avanzamos, o retrocedemos. Pero nunca estamos estables. en la vida espiritual. Entonces, la fe es un don. Es un don. Y tú tienes que recibirlo. Recibirlo. Y tener una actitud de gratitud. Se lo repito, una actitud de poético, ¿no? Una actitud de gratitud. Porque es puro regalo. Si yo le compro un carro, yo le doy un Maserati, ¿ok? O Jaguar, ¿no? ¿Ok? Le doy las llaves. Imagina que me va a decir gracias, padre, ¿no? Y en Maserati, que es cuarto de millón de dólares. Eso es el carro, sports car, italiano, ¿no? Zoom, ¿no? Tiene que dar gracias, ¿no? Bueno, la fe vale mucho más que un Maserati, ¿no? Un Jaguar, ¿no? La fe es el don más grande que hay. Tiene que dar gracias. Y traten de ser un contraste. ¿Tú tienes fe? ¿Usted tiene fe?
Sí.
Cada persona que conoce personas que no tienen fe o han perdido la fe. Voy a decir algo, voy a tratar de explicar lo que digo. Yo puedo entender su asedio. Yo puedo entenderlo. No lo justifico. Pero persona, tal vez está casado, su esposa le engaña, tiene hijos drogadictos, ¿no? En el tabaco, se burla de ella. Hey, ¿por qué vivir? ¿Por qué vivir? No lo justifico. Pero si todo eso pasa y tú tienes Jesús, está bien. Porque nunca estás solo. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Y el Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? Si el Señor está conmigo, ¿quién puede ser contra mí? Nuestro Dios está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Yo les llamo amigos, no siervos, porque el amigo conoce lo que hace el maestro. Yo me voy a la casa del Padre para preparar un lugar para ustedes. Todo esto viene de la Biblia y da mucho ánimo. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin. Yo estoy fuera de la puerta golpeando. Aquel que abre la puerta, voy a entrar, cenar con él, y él va a cenar conmigo. Todo eso da mucho ánimo. Y si todo el mundo me falla, Jesús es el amigo que nunca falla. ¿Amén?
Amén.
Es el amigo que nunca falla. Yo podría decirles una idea ahorita que siempre le va a dar consuelo. Si tú estás en desolación, le voy a decir algo que siempre da mucho consuelo. Al levantar el sol mañana, se va a levantar otro sol. ¿Yo soy sacerdote? Ese pensamiento siempre tiene que dar mucho consuelo. Mañana, como el sol se levanta, también el sol de la justicia se va a levantar mis manos. Y va a bajar en tu corazón si tú quieres. ¿Te poder comulgar cada día? Nos catapulta en éxtasis. Si yo no tengo nadie, yo recibo a Cristo sacramentado, yo soy más rico que multitrillonario. Porque yo tengo a Jesús. Yo tengo a Jesús, yo tengo todo. ¿Quién es el hombre más rico? ¿El multitrillonario que muere en pecado o el pobrecito que muere en la calle después de recibir a Jesús sacramentado?
Bien.
No hay comparación. Pero todo lo que le digo exige fe. Si no hay fe, Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, la fe es un don. Es uno de los dones que se llama en teología dones over... Mejor dicho, más que don sería... Es un don. Es un, pero se llama una virtud. Lo contrario de la virtud sería vicio. Y la virtud se llama una virtud teologal o teológica. Que son tres. La fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales. ¿Qué significa teologales? Los que nos conecten con Dios. Okay, teologales, hay la palabra teología. Okay. ¿Qué significa teología? El estudio de Dios, ¿no? ¿Qué significa filosofía? El estudio de la sabiduría. ¿Qué significa eclesiología? El estudio de la iglesia. ¿Qué significa cosmetología? El estudio de la cara. Mirar el ex novio. Okay. Entonces, la virtud teologal es la virtud que nos conecta con Dios. Y hay tres. Es fe, esperanza y caridad. Se van a ver en este año la conexión entre esas tres virtudes. La fe, la esperanza y la caridad. Al llegar al cielo, ¿qué pasa con la fe, la esperanza y la caridad? Muy bien, Señor. La fe cede a la visión, la esperanza a la posesión, pero la caridad permanece para siempre. Santo Tomás de Aquino. La fe desaparece a la visión. Ustedes no van a ver fe en el cielo. Ustedes van a ver a Dios cara a cara. La esperanza no hay, porque ya vas a poseer a Dios. Y Dios va a tomar posesión de ti. Pero la caridad permanece para siempre. Caridad significa amor sobrenatural. Okay? Amor sobrenatural. Yo digo eso porque uno dice amor, uno puede interpretarlo en mil maneras, ¿no? Como los años 60. She love you, yeah, 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 okay. O Hey Jude, ¿no? Ese sería amor eros, ¿ok? Un amor sensual, no es un amor de agape. Agape es un amor sobrenatural. Si uno hace un pecado mortal, ¿qué pierde? A ver, ustedes que son teólogos en formación. Pierde solamente la caridad. Porque un pecado mortal no significa que ya perdiste la fe, ni la esperanza, pero la caridad, sí. Con el pecado mortal. Ok, esas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, son dones gratuitos que recibimos como semillas en el día del bautismo. En el día del bautismo. Por esta razón, los cristianos dicen que uno se bautiza cuando uno es adulto. Okay? Son un poco de los protestantes. Ellos dicen no. Uno recibe a Jesús como Salvador personal después, se bautiza. Nosotros creemos en bautismo de niños. Y la razón es porque van a recibir en el momento del bautismo la fe, la esperanza, la caridad y mucho más. Si ustedes entendieron lo que pasa en el bautismo, que Papa habla inmediatamente del bautismo, Papa. Inmediatamente. Habla del bautismo. ¿Qué harías tú cuando estás embarazada con tu otro bebé? Vas a hacer la plática y bautizar el bebé 2 días después. ¿Se tiene fe? ¿Cómo se llama ese Papa? ¿Saben cuando él fue bautizado? El mismo día de su nacimiento. Él nació sábado y gloria. Él fue bautizado en Bavaria, de donde vienen mis bisabuelos, ¿ok? Yo tengo un poco de sangre alemán, ¿ok? En Bavaria, ¿ok? La Vigilia de la Pascua. Qué bonito, ¿no? ¿Oíste, es Papa? Por eso, papás, que posterguen y demoren el bautismo, esto podría ser pecado mortal.
¿Los papás o los padrinos?
Los papás. El padrino no es tan importante como los papás, ¿no? Los papás tienen mucho más valor. Cuando yo estudiaba los sacramentos en Roma, me han dicho los padres dominicos, mejor que tenga la mamá, no la madrina. Sí. Si puede permitir que la madrina la tenga. Pero, ¿por qué? Porque la mamá tiene un papel 1000 veces más importante que la madrina. Ustedes tienen tendencia de dar mucha importancia a la madrina. Es importante. Pero de dar la madrina más importante que la madre es una travesura, ¿no? No. No, la mamá y papá son los formadores de los niños. Padrinos importantes. Una extensión de la familia, rezar por el niño, dar buen ejemplo, ver las veces, animar la fe, cultivar la fe. Pero la mamá y papá son los maestros principales que tienen que infundir la fe. Y es terrible lo que yo oigo. No voy a bautizar porque no tengo mariachi. Okay. No voy a bautizar porque no tengo dinero. No voy a bautizar porque mi madrina está en Tijuana. Mi madrina está en Jalisco. Y tiene que cruzar la frontera sobre lomo de mula, ¿no? Y nunca va a llegar, ¿no? No voy a bautizar porque voy a esperar hasta que yo cumpla 10 años de casados, ¿no? Son las cosas, perdóname, pero son tontas, ¿no? Son supersticiones, ¿no? Y lo triste es que yo me siento, y lo siento, y le digo todas las razones para bautizar con toda mi educación, y entre una oreja sale del otro. Eso es frustrante. Sacerdote, te da 10 minutos y yo estoy muy ocupado dándole razones teológicas, sociales, sacramentales para bautizar. Y dices, sí, padre, sí, padre, sí, padre, sí, padre, sí, padre. Después no hace nada. Hey, después regresa 14 años después cuando su hijo está en la cárcel. Porque no había recibido la gracia del bautismo que protege. La gracia del bautismo es como escudo. La sangre de Cristo protege. De las balas del diablo, de la carne del mundo. Y hasta una de las maneras, yo uso todos los medios para tratar de ganar a las personas. Pero especialmente con la gente latina, digo, hey, su hijo está bajo el dominio del diablo. ¡Oh!
Se asusta.
¡Ah! ¡Ah! Padre, ¿cuándo es el próximo bautismo? Sábado que viene. Vete a la plática y nos venimos el sábado que viene. Llena la forma, ¿no? Hey, el sábado pasado yo hice 5 exorcismos. Yo hice 5 exorcismos el sábado pasado. ¿Has visto una vez al diablo? Sí, mi esposo es cuando está enojado, ¿no? Ese no es el diablo, aunque parezca, ¿no, Dora? Okay. O María, ¿no? No. Hey, hacemos un exorcismo. Es un exorcismo menor. Hay exorcismo menor y exorcismo mayor, pero es un exorcismo. Que significa que hace que tenga bautismo está bajo el dominio del diablo. Y la gente escucha eso. Oh, voy a bautizar. Ya tengo suficiente diablos en mi casa, con mi esposo, mis tres hijos adolescentes. No tengo más, no quiero más, ¿no? No digo que está poseída, pero bajo dominio, sí. Diferencia. Bajo dominio. Y hay otra razón por qué es pecado. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿No? Dejad que los niños vengan a mí. No bautizar, estamos alejando los niños de Jesús. Eso es serio. Dejad que los niños vengan a mí. El bautismo es el primer paso de hacer esto. Es fe que el bautismo es el principio, el comienzo de la vida de fe en la vida cristiana. Okay, un ejemplo para que usted entienda que tiene que ser una vez que la fe está plantada. ¿Qué pasa que yo le doy una semilla de una rosa o un naranjo? Se lo doy. Viene de Florida. Naranja es muy buena, ¿no? Mi hermano vive en Florida. Tiene naranja muy... Sun-kissed, ¿no? Muy suculenta. Se lo doy 5 semillas. Se lo doy, gracias, padre. Y tú vas a tu casa y lo pones en la guardarropa de tu casa bajo tus pantalones. ¿Qué sirve? ¿Va a empezar a crecer naranja de tus pantalones? No. ¿Qué tiene que ser? Tiene que sembrarla, tiene que regarla, tiene que poner fertilizante, tiene que exponerlo al sol. Luego va creciendo. En una palabra, la fe tiene que cultivar la fe. En inglés se dice, either you use it or you lose it. No speak English, padre. Either you use it or you lose it. Uno lo usa o lo pierde. Pensar en varios talentos. Yo veo algunos músicos aquí. Lupe, Rosa, José son músicos, ¿no? Recuerdo años atrás empecé a tocar la guitarra. Si usted me pide de tocar la guitarra ahorita, va a quebrantar las ventanas. Porque no he practicado por 10 años. Me falta la práctica. Me falta la práctica. Antes hablaba un italiano casi perfecto. Okay. Sí. Oh, sí. Ho potuto parlare italiano. Molto bene. Molto bene. Sì. Però mi falta la pratica perché non sto praticando per 27 anni. Hablo muy bien español perché lo pratico por 27 anni. Puoi parlare español casi come inglese, no? Perché sempre sto praticando. Antes podía tirar una pelota de béisbol 85 millas por hora. ¿Eh? ¿Es rápido o no? Y tirar una curva que te asusta. ¡Pum! porque jugaba mucho béisbol. Ahorita no. Antes podía levantar 500 libras con mis piernas, ¿no? Es mucho. Y 200 bench press, ¿no? Y military press, 110. Ahorita soy una escoba flaca, ¿no? Escobita flaca, ¿no?
Pero fuerte en la...
Es que no hago. Me acuerdo cuando daba misiones en América Latina. Había jóvenes. Okay, vamos a ver quién puede hacer más flexiones. Flexiones, push-ups. Los jóvenes. Oh, 10, 15, 20. Yo hice 75 fácil. ¿No? Yeah. 75, ¿no? Porque siempre he sido muy deportista, ¿no? Ahorita tal vez 40, porque ya 10 años no lo hago flexiones, ¿no? Pero tengo capacidad para hacerlo si regreso a mi ritmo de deportes. Si ustedes me piden de cocinar, yo soy un cocinero excelente 2 días por año, miércoles, cenizas y viernes santo. Sí, excelente. Sí, excelente. Porque miércoles, cenizas y viernes santo son días de ayuno, ¿no? Yo puedo darle pan duro y envase de agua y esa es mi capacidad como cocinero. Que digo esto para que ustedes entiendan. Estoy dando muchos ejemplos para ustedes. Si no hacemos las flexiones, ¿no? Okay. O abdominales, si termina con el estómago gorda. Huh? Okay. ¿No? O no tiene estos músculos, ¿no? No parlo italiano, mi italiano, più o meno. Si no toca la guitarra, mejor que ustedes marcharse, si no va a ser penitencia por sus oídos, ¿no? Si no practico tirar la pelota, te voy a terminar pegando la cabeza. Si no practicamos la fe, es como un hombre que no practica italiano. Es como un deportista que no hace sus flexiones. Es como un cocinero que nunca hace nada para hacer la receta. Es como una guitarrista que nunca practica. La fe tiene que practicarla. Tiene que practicarla. Hay un dicho en inglés que dice, practice makes perfect. Practice makes perfect. La práctica lleva a la perfección. Okay? La práctica lleva a la perfección. Me acuerdo mi primer proyecto en la escuela. Estaba en segundo grado y tenía que hacer un proyecto botánico. No es botánica como ustedes piensan, como de los curanderos, leer las palmas, ¿no? En inglés, botany. Botany sería, botánica significa las plantas, lo que significa. El monje me dijo que puede escoger cualquier semilla, plantarla, ponerla en el florero y para que crezca. Yo pensaba muy bien. Nunca me gustaba malgastar nada y cuando yo comía por la mañana con mi papi, él siempre comía, ¿cómo se dice? Grapefruit? Toronja. Él comía toronja y a veces salía agua en mi ojo casi, ¿no? Porque él... y siempre tenía las semillas. Pensaba, muy bien, en lugar de echar las semillas en la basura, yo iba... a tomar las semillas de la toronja de mi papá. Y lo puse en el florero. Sí, en el florero. Y después de una semana, la monja dijo, ¿y cómo está su planta? ¿Ya salió la planta? Y dice, nada. Y no tenía mucha experiencia, tenía 7 años. Ella dijo, bueno, ¿ya pusiste agua? Y dijo, no sabía que uno tenía que poner agua, ¿no? Entonces empecé a poner agua por 4 días y ya salió una estelita. Después, por 4 días más, estaba tan entregado jugando béisbol que me olvidé de poner el agua. Y mi plantita se murió. Tuvimos que hacer un funeral para mi plantita. Así, nuestra fe es como plantar la semilla. Hay que poner agua, hay que poner fertilizante, hay que exponerlo al sol para que crezca. Si descuidamos eso, ¿qué va a pasar con nuestra planta? Nuestra fe se seca y muere. Hay muchas personas afuera que son católicos con la semilla seca y muerta. Nosotros estamos aquí para plantar, regar, cultivar, para que tengamos, como dice Jesús, una cosecha abundante. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Tienen que producir frutos y frutos en abundancia. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Amén.